Bueno, vamos a hablar de la justicia provincial, vamos a hablar de la visión que hay de la justicia con una persona que palabra autorizada también, tuvo mucho tiempo integrando el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, fue juez de instrucción penal, luego fue camarista durante mucho tiempo, se retiró también como camarista de la justicia, se jubiló de esta manera en la justicia. Al principio le costó bastante, según lo que me dicen los propios colegas de él, pero después, bueno, se fue adaptando de a poco, mirando también y estudiando otras cosas, pero también, obviamente, siempre con el tema judicial. Fue presidente del Colegio de Abogados de Viedma, si no me equivoco, se lo vamos a preguntar, no me acuerdo bien, pero sí, tuvo una gran participación en el Colegio de Abogados de Viedma, siempre con el derecho penal, ¿no? Estamos hablando de Jorge Bustamante. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Gustavo Pampolini, quiero saludar.
Buen día, Gustavo. Tanto tiempo. Antes hablábamos casi todos los días.
¿Se acuerda? No.
Era como perro sulky de los casos judiciales, vos.
Sí, había mucho para hacer. Y sobre todo en la época, me acuerdo, principio de los 90, mediados de los 90 también, cuando aparecieron muchos casos de la época del proceso, el caso Salomón Díaz, bueno, todo lo que tenía que ver con Alicia Pernoy, que nos había escrito, lo de Bachi Chironi, justamente cuando después denunciábamos el caso Colti del médico de Patagones, bueno, lo que había sido la época del proceso en la zona, ¿no? Y que siempre digo, me apoyaba mucho en lo que usted por ahí me podía llegar a asesorar en la parte penal, ¿no? Preguntaba mucho, y también recuerdo en ese momento también trabajar mucho de los casos de Sierra Grande, por el tema del móvil 5 Sierra Grande, con Magdaleno Darda también, ¿no?
Sí, hubo mucho trabajo, mucho movimiento, se movieron las estructuras en ese momento, ¿no?
Sí, es mucho, entonces, es mucho. Y lamentablemente hay muchas cosas todavía por investigar que no se han investigado, ¿no? Ojalá se pueda seguir haciendo. Bueno, Jorge, ¿usted fue presidente del Colegio de Abogados, sí?
Sí, 92-94.
Uf, me acordaba, pero ya me estoy poniendo... me estoy poniendo viejo, entonces.
Sí, en esa época. No, era bueno, muy chico, mirá la foto.
Sí, era muy pibe. Jorge, bueno, lo llamo más que nada para que me dé una visión suya, ¿no? Siendo una palabra autorizada también, después de haber estado tanto tiempo en la justicia, de cómo ve la justicia en este momento, ¿no? La justicia de la provincia de Río Negro, si la ve muy politizada, obviamente este año es muy grande, pero en comparación con otros años, cuando se hablaba mucho de la justicia en su momento, que era connivente con Verani, con Sai, bueno, después, ¿cómo ve qué visión tiene hoy de la justicia usted, del Ministerio Público Fiscal, la justicia de la manera que está en este momento, con las modificaciones que ha ido teniendo con el paso de estos años, ¿no?
Bueno, primero gracias por tenerme en cuenta, ¿no? Ya estoy alejado hace muchos años, cinco años ya. Mira, hay varios. Cinco años. Hay varios aspectos, ¿no? Para conversar esto voy a tratar de ser muy rápido porque el tiempo de la radio es tirano. La primera cuestión que te puedo decir es una cuestión que ya es endémica del Poder Judicial, de la estructura del Poder Judicial, las normas que se aplican, como por ejemplo el Código Penal, las instituciones, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, que tienen que ser modificadas y adaptadas a los nuevos tiempos, ¿no es cierto?, a las necesidades de la sociedad de hoy en día, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar en el tiempo. El mejor ejemplo que te podría dar es el Código Penal, que es de 1925, si mal no recuerdo, hace 100 años, que tiene un montón de parches y no sé, realmente está desfasado, ¿no es cierto? O sea, no es acorde a las necesidades de hoy en día en la sociedad. Tampoco la estructura del Poder Judicial y tampoco la conformación del Consejo de la Magistratura. Y este no es un tema menor, porque si hablamos del Consejo de la Magistratura, y vos por lo que estabas diciendo recién, hay que desligarlo del poder político. O sea, el Poder Judicial cumple una función de dictar justicia, y no tiene que estar emparentada, tiene que estar en relación, por supuesto, pero no tiene que estar emparentada, ligada al poder político, hay que desvincularla totalmente. Me recordabas cuando estaba en el Colegio de Abogados, y en ese momento, por ejemplo, en la comisión había muchos abogados que trabajaban para el Estado, el doctor Fernando Ruiz, Alberto Vicentín, Stange, Luis Abatel, etcétera. Pero nosotros nos enfrentábamos con el poder político cuando las cuestiones no eran como creíamos que tenían que ser, en la designación de funcionarios, con jefatura de policía, estaba de jefe un amigo, el comisario Lozegui, pero nos enfrentamos con algunas normas, por algunas normas que dictaban. Hoy en día está más precarizado, los abogados muchas veces tienen contrato, y si forman parte del Consejo de la Magistratura, por ejemplo, a veces te quedan las sospechas si votaron porque les parecía bien o porque no le van a renovar el contrato, ¿no es cierto? Ciertas cuestiones. Hay que independizar el poder judicial del poder político. También el poder político, y una cosa que discutíamos mucho, maneja el presupuesto del poder judicial, porque no es como la Corte Suprema de Justicia, de que libere los fondos del Ministerio de Economía, y eso es no es bueno para un poder judicial independiente como tendría que ser. Y vos has seguido el caso, por ejemplo, de Fabio Goldi, que más allá de las objeciones que uno se podría tener o no de su función, evidentemente ahí lo que primó es el interés político sobre la cuestión judicial. Entonces, hay que reformar, independizar. Creo que el Consejo de la Magistratura debe ser integrado por sectores que le interesa la justicia, sectores de la comunidad, no solamente con mayoría política que responde al Poder Ejecutivo. Entonces ahí tenemos un paso importante, porque quienes van a vigilar, van a controlar, van a juzgar a los jueces va a ser la comunidad y no el poder político. Las estructuras, nosotros siempre discutimos sobre la estructura en su momento, había en comisión, hicimos trabajo. Las estructuras en nuestro tiempo, siempre decíamos que era una pirámide, ¿no? O sea, mayor cantidad de juzgados de primera instancia en ese momento, después menos cámara y arriba del todo el superior tribunal o procuración. Pero en cuanto a los medios, la pirámide era al revés: a más trabajo tenías menos espacio, menos cantidad de bienes. Por ejemplo, nosotros en ese tiempo era el juzgado de instrucción, ahora la fiscalía, ¿no? Vos tenías que aparecía el muerto en Sierra Grande, en San Antonio, una violación, tenías que viajar inmediatamente, o tenías que tomar una audiencia a una persona que era abusada. Entonces en la oficina se tenían que ir las demás personas que estaban porque no tenías un espacio. Si tenías que viajar, tenías los coches que te daban, que los iban dejando los otros tribunales. Teníamos un Renault viejo, me acuerdo, un Renault 12. O sea, a más trabajo, proporcionalmente menos cantidad de gente y menos medio. Eso fue siempre así. Y ahora veo que han crecido mucho las estructuras administrativas, que arquitectos, administradores, subadministradores, qué sé yo, en detrimento de la labor judicial. Y pareciera, bueno, esto ya viene de otro lado, ¿no es cierto? Estas teorías de cómo tiene que funcionar, es como si fuese una empresa. Los jueces en gabinetes, donde no hay intimidad para discutir un tema con otro juez, que estés resolviendo algo, no tenés el espacio suficiente, sé que las fiscalías están llenas de expedientes, poca cantidad de gente. Entonces, ¿qué se produce? Se producen selecciones. Entonces, un robo de una bicicleta y un homicidio, bueno, vamos a investigar el homicidio, pero aquel que le robaron la bicicleta, para él es importante, por ir a su medio de trabajo, también hay que investigarlo, pero bueno, no da la cantidad de tiempo, no hay la cantidad de gente, la cantidad de medios. Y no se puede manejar un poder judicial como si fuese una empresa. Nosotros hablábamos...
Hoy lo veo así usted.
¿Cómo? Lo veo así, sí, lo veo así. Es decir, las oficinas administrativas tienen que ser las mínimas, es un poder judicial. Y un poder judicial que tendría que ser independiente, con participación comunitaria en el Consejo de la Magistratura. A mí me parece que eso es así. Vos te enterás por ahí, por ejemplo, que bueno, para tal persona que quiere ser juez va y visita al gobernador. Te das cuenta la dependencia después que va a tener. Hay personas que no, o sea, hay funcionarios y magistrados que no, pero hay otro que vos decís, bueno, solamente con un apoyo político podría haber ingresado a tal función. Entonces eso, con un Consejo de la Magistratura independiente, con participación comunitaria, yo creo que se controlaría más, sería más independiente el Poder Judicial. Y después también lo que hace falta es la capacitación permanente de jueces y el compromiso con la función. Sobre esto nosotros hicimos un trabajo alguna vez, del compromiso en la función, que no es llenar estadísticas y llenar papeles, sino comprometerse a que la función, lo que uno tiene que hacer, se lleve a cabo, se cumpla, ¿no es cierto? Me parece que hay una serie de circunstancias que por las cuales el Poder Judicial está desprestigiado, ¿no? Y que hay que modificarla.
Claro, yo digo que con este sistema nuevo, que en algunas cosas es bueno, se acelera respecto al tema de los juicios, ha alejado a la gente de la justicia. Siempre digo que la justicia se tiene que acercar a la gente y no a la gente a la justicia. Bueno, ahí ha pasado que la justicia se ha alejado mucho más de la gente de lo que estaba antes, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, sí. Sí,
perdón, dígame.
No, porque, es decir, lo que nosotros planteábamos en su momento, en ese tiempo era el juez de instrucción al fiscal, pasa un hecho y tiene que estar el funcionario ahí. Y tiene que estar un funcionario por dos razones. Primero, la policía trabaja más tranquila si está el funcionario, porque después no le van a hacer una denuncia porque pasó esto, que el otro, que me plantaron pruebas, etc. El funcionario está controlando. Y a su vez, el funcionario está tranquilo porque no va a haber ningún exceso, no se va a hacer todo bien. No va a haber nada raro, ¿no es cierto? Y vos te vas de ese lugar con el 50% resuelto. A mí, esa es mi experiencia. Yo iba a los lugares hechos, hacíamos todo el procedimiento y me iba tranquilo porque ya estaba, ya teníamos la prueba, habíamos hecho las cosas bien y tranquilo, y habíamos controlado que se hagan bien. Y la policía se sentía respaldada y estaba el funcionario judicial trabajando con ellos. ¿No es cierto? Pero eso sí, vos tenés que salir a las 2 de la mañana, a las 3, a la hora que sea, ir a donde sea.
¿Y cómo ve el Ministerio Público Fiscal usted? Usted hace mención de que los fiscales eligen ahora qué causa y sobre todo que están abarrotados de expedientes, muchos de ellos, que es verdad, tienen un poco más ahora de disponibilidad para poder trabajar espacios, ¿sí? Los espacios que también se alquilan para este sector son bastante... bastante malos, digo, son peceras como son las peceras que tienen los jueces también en este momento arriba ahí de la panadería en calle 25 de Mayo.
Sí, es una, para mí, perdón, siempre lo digo, es una vergüenza trabajar en esas condiciones. Es una vergüenza porque...
Bueno, lo mismo no pasa con el Ministerio Público Fiscal.
Bueno, sí, y están llenos de expedientes también. Entonces, naturalmente, lo sobrepasa el trabajo. Más allá de la calidad de los funcionarios, que eso hay que verlo en el Consejo de la Magistratura, a quien elegir, ¿no es cierto? Más allá de eso... te pasan por arriba la cantidad de expedientes, si lo humanamente posible, ¿no? Y otra cuestión, porque yo me en su momento el Superior Tribunal me pidió un dictamen y me pronuncié en contra de esta forma de trabajo, pero bueno. Y la otra cuestión que siempre manifesté es que la Fiscalía tiene que tener su gabinete, su brigada propia de investigación, ¿no es cierto? Tiene que tener sus técnicos, sus peritos. Entonces, y sus policías, no una policía judicial, porque estaba en contra de la policía judicial, sino brigada de investigaciones que dependan de tales o cuales fiscales. Para eso tenés que tener también capacidad de mando y saber cómo trabajar con la policía, ¿no? Bueno, esto forma parte de la capacitación. Pero eso te da más tranquilidad en la investigación.
No, hay cosas que uno va viendo que son modernas, que están buenas, pero otras que lamentablemente... hemos retrocedido mucho en el tiempo, sobre todo para el tema de la privacidad de los fiscales y los jueces, que son los que deben tener también un momento de intimidad sobre lo que están investigando, ¿no? Y no que todo el mundo los esté escuchando cuando están investigando algún tema, como ustedes mencionaron.
Porque las informaciones se filtran, ¿viste? Claro. Pero hay otra cosa.
Se cortó, lamentablemente se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Bustamante. A ver si me está escuchando o no.
Sí, sí, te escucho.
Hola. Ahí, bueno. Sí, se había cortado.
Mira, una cuestión que nosotros planteábamos era, que te digo de mi época y ahora llevarlo a la fiscalía, o sea, los juzgados de instrucción eran los juzgados que más trabajaban, miles de causas cesaban, ¿no es cierto? Y la categoría más alta que podía aspirar un empleado en el poder, en el juzgado de instrucción, era el jefe de despacho, que tenía que trabajar todo el día. Mientras que en las oficinas, por ejemplo, administrativas, podía llevar jefe de división, jefe de departamento, mayores. Entonces, eso también tenés que barajar y dar de nuevo en cuanto a las categorías y la cantidad de trabajo y las responsabilidades que se tienen en trabajo. como la administración organiza, por supuesto, en las estructuras, las mejores categorías van para la administración. Y somos, ese es un poder judicial, es un poder judicial. Entonces hay que ver cómo se adapta, además de esto, de que, como vos decís, tienen que trabajar, salir, no quedarse encerrado, también cómo internamente se reorganiza un poder judicial y se le da mayor importancia a las oficinas judiciales y a los que más trabajan dentro de ellas, ¿no?
Sí, sí, el poder judicial, sí, el edificio central está más que nada direccionado a lo administrativo que a lo justiciable, ¿no?
Porque se ha impuesto la idea que es una empresa y manejarla como empresa, y es un poder judicial, es un poder judicial. Y después la otra, vos fijate, cuando estaban en el Superior Tribunal el doctor Alberto Cortés, Charren y Pearson, el gobernador, cuando estaban allá en calle Sarmiento y Moreno, el gobernador Álvarez Guerrero los iba a visitar, iba a ver porque tienen que tener una relación, hay cuestiones que son de Estado, pero era el gobernador el que lo iba a ver, ¿no es cierto? No era el Poder Judicial que lo visitaba el gobernador en la casa, o, ¿no es cierto? Es decir, se imponía el Poder Judicial, porque es una garantía de justicia, de la balanza, de balancear sobre todo a favor de los más vulnerables, ¿no?
Son
no trabajar, claro, no trabajar para el poder político, no trabajar para el poder. O sea, hay fallos que no, viste, que no que vos no entendés en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, se va desvirtuando eso, y todo depende de la cabeza, por supuesto, de cómo se baje la línea. ¿Cómo es el jefe? Van a ser los subordinados.